Hace un mes, el primero de marzo, entró en vigencia la ley 18.191, conocida como Ley Nacional de Seguridad Vial y Tránsito, que, entre otras cosas, establece el uso obligatorio de luces cortas en ciudad durante todo el día y obliga también a llevar puestos cinturones de seguridad, incluso si se viaja en los asientos traseros de los vehículos. La semana pasada, Rosario Castellanos nos informó lo que viene ocurriendo en las calles de Montevideo, donde pululan las infracciones a la nueva ley, en especial en cuanto al uso de las luces cortas, una disposición que muestra mayor incumplimiento entre los conductores profesionales. Rosario también aclaró que por ahora los inspectores de tránsito se limitan a informar a los usuarios sobre la existencia de la norma, porque todavía no se ha aprobado el sistema de multas asociado a esta nueva ley. Ahora, ayer, ustedes recordarán, la noticia decía que una intendencia, la de Paysandú, comenzó a sancionar a los conductores que violen las nuevas disposiciones. Por ejemplo, los motociclistas que no porten casco, los automovilistas que no lleven las luces cortas encendidas o que transporten pasajeros sin cinturón de seguridad. Bueno, todos ellos se exponen a pagar multas equivalentes a una unidad reajustable. Entonces, ¿cómo es eso? Todavía no está el sistema de multas, pero una intendencia se larga por su cuenta. ¿Qué ocurre con las otras? Bueno, los oyentes nos enviaron decenas de mensajes con preguntas y también con sus relatos de lo que ocurre en los diferentes departamentos. En principio el panorama suena un poco confuso y por eso nos pareció que valía la pena trasladar esas dudas al doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial.
La sociedad y la gente.
Doctor Gerardo Barrios, buenos días.
Sí, buenos días a ti, Cotele, y la audiencia.
¿Cómo es lo que la ley previó en cuanto a sanciones para las violaciones a las disposiciones de tránsito?
Ahí está. La ley establece una, la mayoría, mayoritariamente esas que tú mencionabas en cuanto a las nuevas normas de circulación vial.
Sí.
Y también establece lo que es el criterio por el cual se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que es centralizar y unificar a nivel nacional el gran caos que existió en nuestro país hasta el advenimiento de estas leyes. Eso no es un tema fácil en primer lugar, porque este tema del tránsito es obviamente muy complejo, y específicamente con el tema de las multas, desde que la ley está en vigencia, nosotros planteamos a los directores de tránsito y a las intendencias departamentales que debería ser necesario un tiempo de formación y educación hacia nuestra comunidad a los efectos de, digamos, establecer un criterio básico, que es que, bueno, que la
sí, pero justamente veía, doctor Barrios, que el artículo 54 de la ley dice que la UNASEP propondrá un sistema común de valores de sanciones para las infracciones a las disposiciones referentes al tránsito de aplicación en todo el territorio nacional por los órganos y autoridades competentes dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Exactamente. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el código de sanciones es totalmente diferente producto de ese caos al que decíamos, mencionan lo mismo que el otorgamiento de licencia de conducir. Entonces, bueno, la ley, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, precisamente unifiquemos las normas en cuanto a las multas.
Sí.
En ese tema se está trabajando y está trabajando los directores de tránsito departamentales, digamos, en establecer un código único a nivel nacional de multas para las infracciones. Lo que no quita que cada intendencia, en base a su realidad específica, aplique sanciones. Es decir, eso no va contra la ley.
Sí.
Digamos, que una intendencia, por ejemplo, salga porque ya valoró que está suficientemente informado su población a fiscalizar, multando a quien no usa aplica las normas, es totalmente válido.
Ajá, lo que hizo Paysandú concretamente,
exacto,
está previsto o era posible en función del nuevo marco.
Es totalmente posible, es una cosa que nosotros como unidad, es decir, nosotros eso, bueno, un poco nosotros hicimos el exhorto inicial, que lo hicimos inclusive el año pasado, de, bueno, de dar ese pedido de formación y educación a la comunidad. Si yo como intendente, como director de tránsito en mi departamento, considero que ya he hecho suficiente difusión, que en mi departamento es bastante conocido las normas actuales, digamos, puedo empezar a fiscalizar. El tema
Pero,
es que
discúlpeme, los... ¿puede un municipio empezar a fiscalizar y sancionar el incumplimiento de lo que son nuevas normas de tránsito introducidas en esta ley?
Y sí, porque si la ley está vigente, ¿para que se cumpla? Y para que se cumpla hay que respetar esas normas, y si no se respeta, se multa. Ese es el mecanismo que tiene cada una de las direcciones de tránsito para aplicarlo. Lo que tú te refieres es decir...
Se lo pregunto porque, según nos decía un oyente de Rivera, el director de tránsito de esa intendencia de Rivera dijo que si multan, la persona sancionada puede presentarse con un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tránsito nacional. Según ese argumento, las normas de tránsito las hacen las juntas departamentales. ¿Puede ser esto?
Las normas de tránsito, digamos, son, digamos, hechas en las juntas departamentales en base a lo que era anteriormente todo el manejo del tránsito, es decir, por la autonomía que tenían cada una de las intendencias. Actualmente, al existir la ley y ser una ley nacional, digamos, se aplica en todo el país, independientemente de las opiniones que puedan haber, que sean discordantes o no.
Pero, ¿cómo entra en juego el tema de las autonomías municipales?
No, las autonomías municipales siguen manteniéndose en la medida que se respeten los criterios de las leyes y de las normas que la Unidad Nacional de Seguridad Vial va a establecer, que sean algunas que ya están en práctica a través de la ley o algunas nuevas que se incorporan. Es decir, en este sentido, por ejemplo, la autonomía departamental habilita a esta intendencia, por ejemplo, de Paysandú, o al director de tránsito de Paysandú, a sancionar el incumplimiento de estas normas. Es decir, lo que se trata de hacer, digamos, y que bueno, y que son casos puntuales, que son un poco, digamos, quizás el motor que termine, digamos, desarrollando una unificación en definitiva, es que bueno, es producto un poco de esta realidad que estamos viviendo con relación al tránsito, que digamos ha sido caótico y desordenado durante estas últimas 3 décadas. Entonces, bueno, esa, digamos, ¿cuál es la meta nuestra? Bueno, así de la misma manera que se unifica la licencia de conducir, se unifican las normas, se unifican las sanciones también.
Sí, porque en teoría podría ocurrir que una misma infracción tuviese multas diferentes. Exacto. En los distintos departamentos.
Pero eso es lo que pasa hoy. Hasta hoy estaba pasando eso.
Está bien, claro, hoy ya ocurre, pero podría ocurrir con respecto a infracciones que ahora están previstas en una ley nacional.
Exacto.
También podría darse que ocurrieran multas distintas según el municipio en el que se cometieran esas infracciones.
Exactamente, y aparte por eso es que los directores de tránsito departamentales están elaborando, ya tienen elaborado el manual del conductor, es decir, que bueno, quien va a otorgar, digamos, quien va a aspirar a ser un conductor vehicular y para obtener su licencia va a tener un manual único a nivel nacional, y también se está trabajando en el tema de normas de tránsito y sanciones. Nosotros tenemos ahora en mayo un congreso de unidades departamentales de seguridad vial donde se va definitivamente uniformizar y evitar estos problemas que, obvio, confunden a la comunidad. Nosotros, en ese sentido, bueno, tenemos que saber dónde estamos parados y cuál fue el manejo que se hizo de este tema. Entonces es totalmente lógico, si uno se pone a fiscalizar en un departamento el no uso del casco un día para el otro, van a haber grandes problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí distintos niveles, es decir, intendencias que hace muchos años que usan, digamos, que aplican la norma del casco y los motociclistas lo usan, Montevideo es uno de ellos. Bueno, hay otros que se han incorporado más tarde, Salto lo incorporó el año pasado y todos los motociclistas en Salto usan casco. Bueno, hay otras intendencias que ni siquiera aún todavía han empezado a informar la importancia del casco. Bueno, pero lentamente yo creo que esto va a empezar a acomodarse, digamos, como tiene que ser, es decir, en disposiciones a nivel nacional y únicas. Por eso esa instancia del primer encuentro de unidades departamentales de seguridad vial va a ser la síntesis y el comienzo de esa política unificadora.
Allí, ahora, ¿sí? De acuerdo a lo que se supo esta semana, en el caso de Paysandú, la multa para esas 3 infracciones que ya mencionamos, el no uso de casco en motos, no emplear las luces cortas en los vehículos incluso durante el día en ciudad y no utilizar cinturones de seguridad en asientos traseros, la multa es de una unidad reajustable, unos 360 pesos. No resulta un monto demasiado doloroso, ¿no?
No, digo, bueno, pero
esto indica que los uruguayos muchas veces cumplen con las normas cuando se les toca fuerte el bolsillo. ¿Qué dice usted a propósito de un importe como ese?
Yo creo que en este sentido, digamos, el incumplimiento que los uruguayos hacemos de las normas, tenemos una visión que es bastante, digamos, similar a lo que pasa en el tránsito y lo que vemos en el tránsito a diario, a través inclusive hasta de los medios de comunicación, es decir, es la parte negativa, es lo, digamos, lo peor, es decir, es el muerto, es el lesionado grave, es el, digamos, toda esa información ha hecho que uno incorpore que, bueno, que los uruguayos no nos gustan cumplir las normas, y en realidad eso no es así, porque, digamos, si bien estas normas recién comenzaron, hay ejemplos muy claros, están en uso de un 70% de las luces encendidas acá en Montevideo. Nosotros hicimos dos testeos, digamos, de 200 vehículos en dos puntos de la ciudad de Montevideo, y el 70% estaba con luces encendidas y no había un solo inspector en la calle, ni multando, ni informando. Entonces,
¿A ustedes el testeo les dio mejor que a Rosario Castellanos?
Sí, bueno, precisamente, uno también, digamos, obvio, esto no es para decir los datos de ella están mal o los míos están bien, sino para mostrar que, bueno, en definitiva, hay, digamos, una matriz, digamos, en la comunidad que es fundamentalmente que respeta las normas. Hay, obviamente, que insistir con el tema de decir, bueno, no solo con educación vamos a solucionar el problema, y sí con la fiscalización. Y en ese sentido, el papel que tienen que jugar como organismo preventivo los inspectores de tránsito es fundamental.
No, por pero eso... esto venía a cuento de las multas, de una multa sí. Como esta que se aprobó en Paysandú de una unidad reajustable, sí. 360 pesos. ¿Cómo ve ese monto?
El costo, es decir, para valorar el monto de una multa, es decir, son varios factores. Uno puede decir, bueno, parece poca cosa. Digo, bueno, uno diría que con multas, digamos, millonarias, digamos, tampoco solucionamos el problema. O sea, no se soluciona solo exclusivamente con multas, ni siquiera con el valor de la multa. Obviamente que las multas tienen que estar escalonadas. Y creo un criterio bastante, digamos, acertado, es decir, bueno, comenzar una etapa de fiscalización como de advertencia, es decir, bueno, esta multa, digamos, empieza así, bueno, después se verá si en realidad ese es el valor ajustado, pero eso se verá en el marco de un programa nacional, que es lo que se está haciendo a través de las directores de tránsito municipales.
¿Para cuándo va a estar pronto entonces ese texto que por ley establecerá los nuevos sistemas de sanciones?
Y bueno, ya en mayo esperamos que en la unidad de departamental de seguridad vial ya haya un criterio unificado con relación al tema de las multas y del valor de las multas. Y aparte, otro tema importante, todos pudimos observar en los medios de prensa que, bueno, se está multando a los que corren picadas en la ciudad de Montevideo. El tema de las picadas en la ciudad de Montevideo es antiquísimo, es decir, bueno, y esa multa, es decir, obviamente que entra dentro de la figura que nosotros planteábamos, dentro de lo que se llama delitos de tránsito, y todos esos aspectos de los delitos de tránsito están siendo analizados por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, porque hay algunas infracciones que no son infracciones, que son intentos de homicidio prácticamente, porque tomar alcohol, andar a exceso de velocidad, digamos, y corriendo picadas en la Rambla, eso es criminal, no tiene otro adjetivo. Entonces, en definitiva, el tema de las multas y el valor de las multas, digamos, las más habituales van a ingresar, digamos, en un código único. Y después las otras que nosotros consideramos delitos de tránsito, la reincidencia, inclusive en algunas sanciones, en algunas multas, son infracciones graves, digamos, esas están siendo estudiadas en la comisión del Parlamento.
A propósito de picadas, les recomiendo a los oyentes que miren hoy un informe que tiene el diario El País, donde publica imágenes tomadas de Internet, concretamente de YouTube, donde se suelen publicar videos cortos de picadas en distintas calles de Montevideo. Hay como un orgullo, por lo visto, de llevar adelante esa práctica, al punto de que se pone a disposición del público en un lugar absolutamente abierto el registro de cómo ocurrieron, tanto, por ejemplo, en la Rambla como en caminos vecinales, tanto en la noche como en horas del día. ¿Esos videos para la UNASEP sirven de algo?
Digo, nosotros obviamente, como conocedores un poco del tema, ya lo sabíamos que existían, es decir, fácilmente reconocible, basta andar por la calle Carrasco los fines de semana, digamos que hasta los propios vecinos han dado las comunicaciones necesarias, o en Yanatacio, o digamos en otras, porque van cambiando de lugares. Es decir, esos son delitos de tránsito, eso nos consta que eso requiere, digamos, una normativa diferente. digamos, si es así. Entonces, digamos, esto ya...
¿Eso de los videos qué aporta, qué cambia? ¿De qué
no, sirve? No, los videos es un documento, es un documento que todos sabemos, es decir, no nos va a aportar nada más que reafirmar lo que ya sabíamos. El tema es, bueno, que tiene que haber un control de la ciudad también en cuanto a que estos fenómenos, digamos, no se sigan sucediendo. Ya hemos tenido algunos de esos muchachos en el CTI también. Entonces, bueno, el tema es prevenir, no solo, digamos, a quien conduce, sino proteger también a terceros y hacer picadas. A nadie se le ocurre que es algo que no genera un daño. Entonces, bueno, quien lo hace sabe que está exponiéndose él y los demás a tener lesiones graves o matar a alguien. Y bueno, y eso es como salir con un revólver a la calle, exactamente igual.
Dos o tres consultas puntuales a propósito de los mensajes de los oyentes, doctor Barrios. Una, teniendo en cuenta lo que usted decía recién, el consejo que dio la ANASEB a los municipios es que hubiera un plazo donde las inspecciones, los controles fueran más bien de tipo pedagógico, ¿verdad?, para promover lo que dice la ley, las novedades que introduce, bueno, y su cumplimiento. Usted hace unos minutos daba algunos datos de un relevamiento que ustedes hicieron de qué porcentaje de los vehículos estaban efectivamente utilizando sus luces cortas encendidas durante el día en el caso de la ciudad de Montevideo. Ahora, una de las aristas más llamativas del relevamiento que hizo Rosario fue que el incumplimiento era mayor en conductores profesionales que en autos particulares, ¿verdad? El incumplimiento era mayor en ómnibus, en camiones, en taxis. ¿Cómo observan ustedes ese aspecto? ¿No deberían las empresas, por ejemplo, de ómnibus, obligar por sí mismas a sus conductores a cumplir, a ser los primeros en cumplir una norma como esta?
Exacto, no solo las empresas privadas, sino las empresas públicas también. Si se fija en el tránsito, todavía nos ha empezado a costar, digamos, nos cuesta incorporar las normas en los propios institutos oficiales o en los vehículos oficiales. Es decir, eso, digamos, bueno, es bastante lógico, ¿no? Porque si nosotros partimos de la base de lo que ha sido el manejo del tránsito en el Uruguay, es totalmente lógico. Cambiar conductas lleva, digamos, un tiempo, digamos, relativo en base a lo que uno también desarrolle desde el punto de vista de la formación, de la campaña de difusión y también de las disposiciones. Es decir, que haya, digamos, un tiempo de cierta inercia donde la gente le cueste, digamos, sí es un poco natural, pero si uno lo empieza a pensar que estas dos leyes que se acaban de aprobar el año pasado cambiaron la concepción de la siniestralidad vial y la ponen como verdaderamente es un problema de salud pública y de convivencia ciudadana. Es decir, bueno, uno por la vía del ejemplo también está, digamos, dando un indicador a los demás del uso de las luces. Obviamente que nosotros hemos tenido reuniones con todas las cámaras empresariales, digamos, y a nivel público también, a los efectos de que, bueno, que seamos un poco los pioneros en mostrarlo. Y es cierto que genera, digamos, cierta resistencia. Y por otro lado, que cuando alguien va a hacer una entrevista, digamos, bueno, encuentra también opiniones con relación al tema de las luces, al tema de los cinturones de seguridad. Es decir, bueno, pero la idea es que entre todos, digamos, comprendamos el valor que tiene eso. Y lo decimos desde, digamos, de la visión del costo social que esto genera en cuanto a las víctimas. Es decir, un taximetrista, yo estoy seguro que un taximetrista, cualquier taximetrista uruguayo, no es que tanto le da que su pasajero tenga un golpe grave en la cara y quede en coma porque dio contra la mampara. Ese taximetrista queda mal. Y bueno, y ese taximetrista hoy sabe que si le dice al pasajero póngase el cinturón, le está evitando esa evolución. Entonces es un problema de solidaridad, es hasta un problema cultural. Y yo creo que en definitiva uno apuesta también a esos valores que tienen que ser reintroducidos en el tránsito.
Una de las medidas más polémicas ha sido esta de la obligación de luz corta encendida en los vehículos durante el día y en ciudades. Entre otras cosas, se mencionan ejemplos de países que la tuvieron y la eliminaron. Sí. Brasil eliminó la obligación de la luz diurna, dice César de Juan Lacase. No ayuda, hay quienes dicen que incluso genera en algunas situaciones algún grado de encandilamiento, pero además afecta en el sistema eléctrico de los vehículos. ¿Qué dice usted sobre toda esa discusión?
Bueno, nosotros cuando asumimos la Unidad Nacional de Seguridad Vial, dijimos que íbamos a poner en práctica todo aquello que hubiera evidencia científica de su utilidad. Bien, hay estudios de la Unión Europea, toda la ingeniería de la industria automotriz, los resultados que se han tenido en todos los países de la Comunidad Europea y parte de Estados Unidos y gran parte de América, demuestran que el uso de las luces encendidas disminuye hasta un 15 a 20% de la siniestralidad vial. Por lo tanto, esa medida está incorporada. Si después, y ese es el error que a veces algún análisis muy rápido puede llevar a la confusión, si en la medida que uno va avanzando en la cultura vial, digamos, es posible que haya modificaciones de las normas en base al comportamiento de la ciudadanía en el tránsito. Si logramos, como esperamos hacerlo y es nuestra meta, disminuir la cantidad de siniestros de tránsito y la cantidad de lesionados y la cantidad de fallecidos, cosa que se hace en periodos de 20 a 30 años, digo, pues bien, dentro de 20 o 30 años nosotros estaríamos igual que Suecia. Suecia hoy no lucha contra las muertes en el tránsito, por ejemplo, no hace programas preventivos para evitar que los suecos mueran en siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque tienen una tasa tan baja de muertos en siniestros de tránsito que ya saben que esos no los pueden bajar, es decir, no pueden llegar a la tasa cero, y desvían sus programas a otras áreas preventivas, como es el desestímulo, digamos, del uso del automóvil. Entonces, digo, uno no puede compararse con esos países que hace 40 años que invierten en prevención. Nosotros recién empezamos.
Otra pregunta, y quizás la última por hoy, el doctor Barrios, de las muchas, pero son una cantidad enorme que llegan de los oyentes.
Está bien, porque eso está bueno.
No, pero sabe que se reitera el tema de los carritos, ¿no? Sí. ¿Qué normas alcanzan a los vehículos tracción a sangre? Pregunta Álvaro de Arroyo Seco. Sí. ¿Vale todo como hasta ahora?
El tema es particular, porque a mí me llamó la atención que el tema de los carritos y de los carros de tracción a sangre surgieron prácticamente de forma inmediata. ¿Y ustedes saben cuánto participan los carros en la siniestralidad vial en la ciudad de Montevideo? No, seguramente no lo saben. En el 0,6%.
Sí, está bien, pero entonces, le cuento un ejemplo. Ayer de tarde acabo de ver yo un carrito recolector de residuos cruzando con luz roja. Exacto. En la calle San José. No se imagina el desconcierto que provocó, las frenadas, etcétera. Y además, por supuesto, todos hemos visto carritos conducidos por menores. Entonces, ¿cómo se entiende esa tolerancia en un marco de una ley que ha introducido nuevas infracciones,
exacto,
etcétera?
Primero, nosotros estamos en Uruguay. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores prevalentes o principales en la siniestralidad vial? Bueno, como decía, los carros participan en el 0,6%. No quiere decir que uno decir en la ley a los carros los dejamos porque participan poco. No, los carros participan del tránsito y tienen que respetar las normas de la misma manera. La magnitud en la participación en la siniestralidad vial es ínfima en comparación al resto, pero no quiere decir que uno no le dedique acciones específicas a los carros. Que desaparezcan los carros en el Uruguay es un objetivo nacional, es decir, porque los carros que están traduciendo, y bueno, están traduciendo una situación económica que escapa un poco a la posibilidad que tengamos hoy de mejorar ese aspecto. Digamos, bueno, en la medida que el país mejore, por suerte, digamos, bajará la cantidad de uruguayos que tienen que subirse un carro y niños que tienen que subirse un carro para parar la olla en la casa. Digo, obviamente, los carros tienen que ser incluidos dentro de disposiciones y las normas, y a su vez también facilitar algunos dispositivos. Yo creo que una de las cosas que están manejándose en esas unidades departamentales de seguridad vial es, bueno, aportar a los carros los mecanismos necesarios, digamos, o los dispositivos necesarios como reflectivos, como identificaciones claras y como instrucción a los conductores de esos carros de tracción a sangre. Pero no pensemos tampoco que porque hay una ley, al otro día los carros desaparecieron, porque eso no va a ser así y va a seguir estando esa presencia en la medida que, de punto de vista económico, nuestro país vaya resolviéndolo.
Doctor Gerardo Barrios, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, le agradezco su participación esta mañana.
No, gracias a ti y a la audiencia.